Turning now to the book of Proverbs, chapter 22 and verse 22.
Voy ahora al libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 22. Proverbios, capítulo 22, versículo 22. No robes al pobre porque es pobre, ni quebrantes en la puerta al afligido. Y nuestro tema en este momento es controlar nuestros deseos. O también podría ser el control de nuestros anhelos terrenales personales. Y tenemos aquí diferentes proverbios hacia el final de este capítulo y principio del siguiente que verdaderamente tratan al respecto del mismo tema. Tratan al respecto de pasiones terrenales, deseos terrenales y cómo es necesario que controlemos estas cosas. A través de nuestro Señor, el que camina con Dios tiene necesidad de controlar todo esto. Y tenemos que aprender entonces a entender estas parábolas miniatura. Tenemos que recordar que no solamente tenemos aquí un significado superficial obvio, sino que también son ilustraciones. Son versículos que ilustran otras dificultades en la vida. Representan y describen otras cosas. Y entonces vamos a intentar investigar estas cosas. Yo deseaba cubrir unos 7 versículos, unos 7 proverbios, y todos estos proverbios son diferentes áreas del mismo tema, el autocontrol, el controlar las pasiones terrenales y pasiones, los deseos terrenales y personales. Pero tal vez eso será demasiado, porque Salomón incluso, al escribir esto, y si lo evaluamos de forma humana, Salomón pone grandes ideas aquí que fluyen en estos temas y hay gran diversidad de ilustraciones. Es maravilloso todo lo que se puede aprender de esos versículos. Y sería demasiado para poderlo estudiar en un solo momento. Y vamos a llegar hasta donde podamos y entonces comienzo con el versículo 22. Del capítulo 22, no robes al pobre porque es pobre. Y esas cosas pasan. El hebreo que dice robar viene del verbo como quitar, arrebatar, quitar. Quitarle al pobre. En otras palabras, quitarle como su última pluma, por así decirlo, lo último que tiene. Despojarle completamente de las cosas, desplumarlo. Y podemos imaginar tal vez que una persona tuviera una pequeña granja como pasaba en aquella sociedad antigua agraria y por alguna razón está experimentando tiempos difíciles. Suponemos que él ha sido sabio, no ha sido necio, pero está atravesando dificultades. Imagínate que es por culpa del clima y entonces no puede comprar las cosas que normalmente compra, semillas, etc. Entonces el rico local toma ventaja de lo que está pasando y entonces le cobra mucho dinero y entonces se endeuda y entonces el rico quiere apoderarse de su tierra, se la quiere arrebatar. Algo así, no robes entonces al pobre porque es pobre. Él es un hombre pobre, no puede, no tiene mucho dinero y no por eso vas a tener que aplastarlo. Entonces le debía tanto a ese rico que entonces el rico quería quedarse con su parcela, con su terreno. Y entonces dice el rico, tengo gran ira, tengo toda esta tierra, pero hay una o dos personas cuya tierra no es mía. Entonces voy a explotar estas desventajas que ellos están atravesando. Entonces voy a aprovecharme de todo ello y hay gente que hace eso en todas las áreas de la vida. Pero no solamente se queda en ese tema, evidentemente tenemos que es cierto, a nivel superficial, la exhortación que tenemos así, el creyente nunca debería hacer algo así, no robar al pobre porque es pobre, ni a quebrantar o afligir en la puerta al afligido. Alguien, por ejemplo, que simplemente está mendigando y entonces alguien viene y le exprime hasta la última gota de lo que tenga. Entonces, lo que esto ilustra en un nivel más profundo es lo siguiente, y esto nos aplica a todos. Lo que aplica aquí es la reacción de los que tienen dinero. Son descorazonados. y ellos buscan explotar a las personas para poderles quebrantar si es posible. Y eso es lo que tenemos aquí. Son implacables con los pobres. Entonces dice aquí que no quebrantemos o oprimamos al afligido. No los aplastemos, no los desbaratemos. Y en 2 de Timoteo capítulo 3, el apóstol Pablo utiliza una palabra que sería una cosa como implacables. Es más o menos eso lo que está diciendo, son implacables. Que llegan hasta el límite para poder obtener lo que ellos quieren. Van hasta, hacen lo posible. Y nosotros sabemos que esa es una pasión humana caída y esas cosas pasan incluso entre los cristianos. Y tal vez eso te ha afectado a ti o a mí también. Y tenemos que tener mucho cuidado. Y frecuentemente lo vemos también en niños, en toda familia. Tal vez no en toda familia, pero en muchas familias o en la mayoría de las familias, frecuentemente hay un niño que en particular tiene una voluntad muy fuerte, muy, muy terca. Y si ese niño o niña quiere algo, o si se siente ofendido por algo, o si quiere desquitarse por algo, pues entonces se esfuerza por desquitarse y no se dan por vencidos. No deja las cosas ahí, sino que él tiene que tener la última palabra. Tiene que pagarle a la persona que le hizo eso con alguna otra maldad, lo que sea. Pero gracias a Dios muchos de los niños crecen y dejan de ser así. Y algunos padres me dicen, ¿cómo puedo negociar con mi niño o con mi niña? Está siendo imposible. ¿Siempre va a tener esta necedad? Pues esperamos que no. Esperamos que pueda crecer y eso se transforme en una determinación digna que pueda controlar y utilizar para las cosas que son correctas. Pero a veces las personas se aferran a esas tendencias y no quieren perdonar, por ejemplo. No quieren darse por vencidos cuando hay una pelea, una discusión. Hay algo que no se puede aclarar y eso puede pasar entre esposo y esposa. Y tal vez hay una solución perfectamente razonable, pero uno de los dos no quiere dar su brazo a torcer. Y a veces lo vemos en la vida pública también. Y no quisiera mencionar nombres, pero ustedes se acordarán de un cierto político que era líder de cierto partido político aquí y nunca se daba por vencido. Siempre seguía con su indignación porque había perdido una elección para ser el líder y él siguió con esa indignación toda su vida. Y siempre atacaba o criticaba a la persona que le había ganado en esas elecciones y nunca lo dejó de lado. Y qué lástima, arruinó su reputación pública. Esa reputación pública la echó a la basura. Y eso nos puede pasar a nosotros. Puede afectar a un esposo que tal vez malinterpreta su liderazgo en casa y piensa que eso significa que nunca puede alguien contradecirle y que nunca tiene que dar su brazo a torcer o que nunca tiene que ver el punto de vista de otra persona. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Aquí donde dice no robes al pobre. Tenemos aquí una persona implacable, despiadada, que no deja de lado su deseo de tener ganancia. Y entonces, no robes al pobre porque es pobre, ni quebrantes o aflijas en la puerta al afligido. Y no pensemos solamente en él, sino pensemos al respecto de esta situación implacable, este espíritu implacable que puede estar en nosotros y que tenemos que controlarlo. Necesitamos desviarlo a cosas que sean útiles y entonces tengamos determinación total de lograr lo que es correcto y de estar firmes defendiendo los principios y la palabra de Dios y la verdad, pero no seamos implacables en cosas que tal vez pensemos que estemos bien, pero nuestra esposa o esposo u otros nos señalan que no es así. Tenemos que dar ahí nuestro vaso a torcer. Y esta es una pasión que tenemos que controlar. Yo estoy en lo correcto. ¿Y qué hay detrás de ello? Pues el orgullo. No me pueden contradecir en absoluto. Pues qué lástima. Si esto se apodera del comportamiento de un creyente, hay que tener cuidado con eso. Y yo creo que en última instancia es lo que el versículo 22 y el versículo 23 están intentando decirnos. Y quiero ir al versículo 24. Que está medio relacionado con eso, pero es al respecto del aire, como tú puedes ver claramente. Entonces, ¿qué dice? No te entremetas o no te entrometas o no tengas amistad con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. Entonces, un hombre iracundo, no hay que ir con ellos, no hay que acompañarnos con ellos. Y a veces, claro, tenemos que hacerlo. Y quisiera mencionarles una cosa, pero lo dudo un poco. Pero bueno, hace unos 55 años, más o menos, tuve que trabajar como asistente de un coronel cuando estaba en el servicio militar. Y ese hombre explotaba cada 5 minutos, más o menos. Tenía muy mal carácter. Lleno de ira cada 3 segundos, todos los días. Se tenía que cortar la cabeza a alguien, por así decirlo. Alguien se tenía que meter en problemas. Nada podía estar en paz con ese hombre. Y bueno, ya lo comenté, y frecuentemente las circunstancias nos llevan a un cierto lugar y uno tiene que ser luz y sal en este mundo ante cualquier persona. Y entonces las circunstancias de la vida me llevaron a trabajar allí, pero no tenemos que escoger, por ejemplo, nosotros estar allí teniendo, por ejemplo, una participación, porque así deseamos hacerlo con alguien iracundo, con alguien que no puede controlar su mal carácter. Y el significado superficial es el que acabo de decir, y es bastante obvio. ¿Y por qué no? Pues porque te infectas, versículo 25. No sea que aprendas sus caminos, sus maneras, y tomes lazo para tu alma. Si tú mismo te enojas de forma perpetua, de modo que no te puedes controlar, y eso puede pasarte muy fácilmente, y tenemos esta necedad, pues entonces es una trampa, es un lazo. Fácilmente no puedes escaparte de ello, zafarte de ello, y tienes que aferrarte al Señor y buscarle y esforzarte de salir de ese pecado como cualquier otro pecado. Y la ira es infecciosa. Y claro, si tú te acompañas de gente que se enoja, iracunda, pues significa que estás de acuerdo con ello y que tú también hablas de la misma forma y comienzas a pensar de la misma manera. Entonces, ¿qué dice aquí? No tengas amistad, no te entremetas con el iracundo. Pero hay otras cosas aparte de la ira también. Y puedo yo, por ejemplo, sugerir que el mismo punto aplica a la gente que es chismosa. Alguien que, por ejemplo, no deja de chismear. Hay una persona que tal vez tiene grandes características, pero es muy crítica. Cada vez que esa persona abre la boca, sin importar cuál sea el tema, siempre tiene que criticar a alguien, siempre. No pasemos mucho tiempo con una persona así, porque entonces te vas a infectar de lo mismo, vas a ser igual, vas a tener el mismo problema porque lo estarás respaldando y lo estás aprendiendo. El chisme, el criticismo, y alguien, por ejemplo, que es jactancioso, es lo mismo, es algo infeccioso. Y alguien que es orgulloso nos infecta. Y por ejemplo, también alguien que es deshonesto, que siempre miente y exagera. Alguien que es muy ostentoso, por ejemplo, pasa lo mismo. Eso se puede pegar. Eso se contagia. Y esto te atrapa. Y alguien que tiene pensamientos sucios, si es sucio, también aplica lo mismo. Así que, ok, en este versículo se habla de la ira, claro, pero no solamente aplica a ello. No te entremetas con el iracundo ni te acompañes con el hombre de enojo. Y también hay otros hábitos y pasiones que nos infectan. Y tenemos que tener cuidado de que no nos relacionemos con personas voluntariamente de donde vamos a aprender este tipo de cosas. Versículo 25, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Y este es el tipo de tema y de cosas que el pasaje nos enseña. Versículo 26. Tenemos aquí un punto un poco diferente. No seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deudas. Y sabemos de lo que trata esto, claro. Y en el capítulo 6, hay unos 5 versículos más o menos, en donde Salomón explica mucho más al respecto de este tema. Alguien que de forma muy insensata, muy tonta, se haga fiador de las deudas de otra persona y respalde a esa persona, que no merece nuestra confianza tal vez. Pero claro, a veces es legítimo, claro, el hacer una cosa así. Si tú conoces bien a esa persona, claro, le podemos apoyar. Y si sabes lo que estás haciendo, y si hubiera un problema, tú puedes entonces de verdad pagar lo que haga falta. Si algo pasase y algo saliera mal, pues entonces tú puedes pagar lo que haga falta y tienes la voluntad de hacerlo. pero con certeza puede ser un miembro de tu familia, pero en ninguna otra circunstancia podrías apoyar a alguien que no conoces, alguien en quien no puedes confiar, y tal vez tú no tienes los medios para ello. Entonces, ¿por qué querrás hacer una cosa así? ¿Serías mi fiador en cualquier término que se haga la pregunta? Y dices, sí, pero la persona no la conoces. Pues eso tal vez es debido a un orgullo necio, porque estás asintiendo a algo que con lo cual tal vez no puedes lidiar, algo que tal vez no puedes hacer. Entonces dice, no seas de aquellos que se comprometen. Aparentemente no era algo extraño, por eso se menciona, no seas de aquellos que se comprometen. Parece que estaba pasando de forma frecuente. Aquellos que tocan la mano, dice la Reina Valera Antigua, que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deudas. Si no tuvieres para pagar, ¿por qué han de quitar tu cama debajo de ti? Se te tiene que quitar todo. La cama solamente es lo que se menciona, pero se está teniendo en mente cualquier cosa que tengas en casa. ¿Y por qué tendrías que pagar por la necesidad de otra persona? No tendrías que haberte comprometido. Siempre tendrías que haber tenido cuidado de mantener tu independencia de acciones delante del Señor y de no respaldar a otra persona que no merecía ser respaldada. No tenía certeza de su integridad. Y no solamente se habla de esto aquí, hay mucho más. El proverbio dice mucho más. Y muchos cristianos ven mucho peligro en participación en negocios o participación profesional, a menos que de forma cuidadosa se especifique cuáles son los términos. Y que esa asociación no te haga responsable de las acciones de la persona en quien no pudiste confiar. Y esto es importante. Esto aplica también a las denominaciones cristianas. Las personas se unen a denominaciones o permanecen allí y no pueden sostener todo lo que dicen esas denominaciones. Y dicen, bueno, yo soy evangélico conservador, creo en las escrituras y defiendo las escrituras. Y aún así pertenecen a una asociación en una denominación que en general es completamente liberal de forma teológica y serán juzgados por pertenecer a esa denominación. Las personas evaluarán eso es lo que quiero decir, pero ellos no pueden entender los mismos puntos de vista. Y por ejemplo, en la iglesia anglicana hay caballeros ahí que son predicadores y la iglesia anglicana va de mal en peor y en última instancia permitirán matrimonio homosexual y todo eso será introducido ahí, una cosa después de la otra. Y hay caballeros evangélicos que están ahí respaldando la organización a través de estar presentes ahí, representando la organización. Y no tendríamos que hacer cosas así. No tenemos que tener una asociación cercana con algo que verdaderamente no podemos respaldar. No seas de aquellos que fácilmente chocan la mano, se comprometen. Y solo porque eso te va a dar algún favor, alguna ventaja de la persona con quien te pones de acuerdo en el asunto que sea. Y todo eso aplica en diferentes formas. Y lo mismo, por ejemplo, apoyar en una disputa. A veces pasa en una iglesia y es lamentable. Alguien, por ejemplo, hace algo mal. Y tal vez tiene que ser reprendido y disciplinado por la iglesia. Y nosotros no tenemos nada así en este momento. En la iglesia puedo hablar tranquilamente, sin avergonzarnos, porque no tenemos nada así aquí ahora. Y ahora tal vez pueda haber otras personas que definen al ofensor. Tal vez el esposo o la esposa, en vez de decir, amado mío, amada mía, te equivocaste, hiciste mal. Te voy a ayudar a corregir. Y esas cosas tenemos que enfrentarlas, hemos hecho mal. Y no, hay veces que la gente dice, este es mi hijo, mi hija, esposo, esposa, y lo defienden, cuando no tendría que ser así. Dicen, mi esposo, esposa, lo que sea, no se puede equivocar nada, nunca hace nada mal. Eso no es así. Y las cosas van de mal en peor, y hay divisiones, y eso es triste. Y esto aplica a ese que acabo de decir. No seas de aquellos que se comprometen y cochocan la mano, ni de los que salen por fiadores de deudas. No podemos estar detrás de algo que no está bien. Debido a que yo piense que mi familiaridad con la persona es más alta que mi fidelidad a Dios. No, eso tal vez te ponga en una posición difícil, pero hay que honrar a Dios y hacer lo que es correcto, ser fiel a Dios en lo que decimos. Y esto puede aplicar en todo tipo de maneras, en todo tipo de cosas. Y por ejemplo, algunos pastores que se les pregunta, ¿tú respaldas esa traducción bíblica? Y ellos dicen, sí, yo la respaldo, yo la respaldo. Y sin embargo es una mala traducción, no la han leído de principio a fin, no saben lo que están haciendo, pero respaldan una traducción que no deberían de respaldar. Hay que tener cuidado, hay que ser responsables, hay que ser honestos delante del Señor. Y mira aquí en el versículo 29. Los linderos del versículo 28 los mencionamos después. Aquí tenemos algo positivo en el versículo 29. Salomón lo pone en medio de estos versículos que hablan de prohibiciones. Tenemos el versículo 29. ¿Has visto hombre solícito o diligente en su trabajo? Delante de los reyes estará. No estará delante de los de baja condición. Y el inglés dice de los tacaños, de hecho, dice una cosa diferente. Y las traducciones modernas casi todas arruinan el sentido que tiene el original. Y tal vez la Biblia, King James en inglés, está utilizando la palabra que es correcta de utilizar. ¿Has visto el hombre solícito, el hombre diligente, en sus asuntos, en sus negocios, en su trabajo? Y por ejemplo, una versión inglesa que es la ESV dice habilidoso, el hombre hábil, pero no habla en absoluto de eso el versículo. Está hablando de alguien que es diligente. El proverbio no está diciendo o no está hablando de alguien que es brillante en lo que hace, que es muy bueno. El proverbio simplemente está hablando de alguien que es solícito, diligente, eficiente, fiel en lo que está haciendo. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo, diligente? Delante de los reyes estará. Lo voy a explicar. Incluso, por ejemplo, el palacio de Buckingham necesita un plomero, de vez en cuando, claro. Y si alguien le recomienda al que controla el palacio, le recomienda un buen plomero, pues entonces verá cómo funciona, le contratará por un trabajo. Y ahí tiene mucha plomería, evidentemente. Y entonces el plomero hace un buen trabajo, le va bien y no se queda por ahí charlando, sino que se pone a trabajar y es diligente, pues lo llamarán de vuelta. Y entonces tal vez se va a convertir en el plomero, por así decirlo, oficial del palacio. Y bueno, uno nunca sabe, tal vez la reina misma le va a señalar. Que ellos han señalado que sea el plomero y tal vez entonces va a tener en su van un logo que diga que la reina lo ha señalado y entonces en las áreas caras de Londres lo van a llamar por todas partes y le va bien simplemente porque no se quedó parado, se puso a trabajar y fue solícito, fue diligente y entonces no va a tener que trabajar en donde no quiera trabajar, de alguien por ejemplo oscuro o difícil, de baja condición, de alguien que no le vaya a pagar. Y entonces tal vez estará él trabajando cerca de donde está la reina, su majestad la reina. Y me atrevo a decir, le dirá tal vez la reina, ¿cómo estás? ¿Tienes hijos? Y he escuchado que esas cosas llegan a pasar. Sí, tengo dos muchachos. Ah, y cuando le ve la siguiente vez, tal vez la reina le dice, bueno, ¿cómo están tus hijos? ¿Y por qué estoy hablándoles y diciéndoles estas cosas, queridos amigos? Pues se los diré. Cuando el primer ministro vaya, va a decir, ah, ella tiene cortesía, claro, y todo será formal, todo será adecuado. Y dentro de unos cuantos minutos sale del palacio. Y la reina es mucho más cordial con el plomero. Y volvemos al proverbio. Dice, versículo 29, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará. El electricista, el plomero, lo que sea. Será valorado por todo el mundo porque está trabajando de forma solícita, porque está haciendo un buen trabajo. Y eso es exactamente el significado de este proverbio. No estará delante de los de baja condición, de los de baja suerte, de los hombres sin importancia, dice la Biblia de las Américas. Pero el inglés dice el tacaño. Y bueno, el hebreo es oscuro. El hebreo justamente dice el oscuro. Y las traducciones modernas justamente se enfocan en eso. Pero no, en absoluto se dice eso. Es una pena que haya traducciones que dicen eso justamente. ¿El hombre oscuro? ¿Qué es eso? ¿El hombre sin importancia? ¿El hombre de baja condición? Estamos hablando, más bien aquí, de un hombre que tiene un camino dudoso. Un hombre de caminos torcidos. Y entonces lo que está diciendo el versículo es que no tiene que trabajar con un hombre de caminos torcidos, sino que porque es solícito y diligente, trabaja para el rey. Era un hombre ordinario que hizo buen trabajo y no se puso a perder el tiempo. Y se esforzó y fue rápido. Y entonces aquí lo tenemos. El principio es el siguiente. Si nosotros hacemos bien lo que estamos haciendo de forma espiritual, pues entonces no tendremos que trabajar con gente torcida o para gente torcida. Voy a explicar un poco más. En la década de 1950, los ancianos que había en el Tabernáculo Metropolitano de Londres de pronto sintieron inseguridad. Eso fue después de la guerra. El tabernáculo no había sido reconstruido. Después de que cayó la bomba aquí, los cultos eran llevados a cabo en el sótano, que era bastante grande en aquel entonces, y había todo tipo de problemas ahí en el futuro. Y los ancianos de aquel entonces, que no estaban hechos del mismo calibre, de la misma madera que sus antecesores de antes de la guerra, y me atrevo a decir que tampoco estaban hechos de la misma madera de los ancianos que vinieron después de ese tiempo. Y los ancianos de ese momento dijeron, mejor vamos a ir de vuelta a la Unión Bautista Apóstata. Ahí estaremos a salvo. Si estamos en esa gran denominación, estaremos a salvo. Bueno, pues no tenemos que pensar así, dice este proverbio. Si tú haces lo que tendrías que hacer por el Señor y honras la Escritura de forma diligente y solícita, pues no necesitarás entonces a la gente torcida. No necesitarás entonces las muletas, por así decirlo, de una denominación torcida y apóstata como si ellos pudieran ayudarte. Puedes probar la fidelidad del Señor sin nada de eso. Y hace muchos años hablé con un hombre que estaba en una denominación completamente mala. Y le dije, ¿por qué no sales de allí? Y me dijo, voy a perder mi pensión. Y yo le dije, y esto fue hace años, y le dije, pero tienes mi misma edad, somos jóvenes, tú no te preocupas de nada de eso en este momento. Y dijo, no, 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 eso es seguridad para el futuro. Y entonces le dije, más bien prefieres interactuar con gente que no comparte tu amor por el Señor y tu creencia en la Escritura, tu pensión es más importante que estar fiel al Señor. Pero si tú haces la obra del Señor de forma diligente, y obras de forma diligente como cristiano, no necesitarás ninguna transigencia, no necesitarás en absoluto apoyarte de los torcidos, de los que están fuera del camino. Y eso es lo que dice este proverbio. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Y las iglesias, por ejemplo, se están entregando a la música contemporánea, mundana, con transigencia en el mundo. Dicen, tenemos que hacer estas cosas mundanas para atraer a los jóvenes, de otra forma no tendríamos jóvenes si no lo hacemos así. Pues es como el plomero que mencioné en el Palacio de Buckingham. Si tan solo predicaran el Evangelio y abrieran escuelas dominicales en esas iglesias y tuvieran una iglesia trabajadora y orasen en su reunión de oración y se apegasen a la Escritura, pues no necesitarían tener ninguna transigencia. En absoluto necesitarían una muleta que no es espiritual como aferrarse a la adoración contemporánea mundana. ¿Has visto hombre solícito? Pues estoy intentando entonces mostrarte cómo estos proverbios nos dan principios, nos enseñan cosas. ¿Has visto hombre solícito, diligente en su obra, en su trabajo? Pues delante de los reyes estará, no estará delante de los hombres de baja condición. El hombre de tinieblas, el hombre sin importancia, el hombre los torcidos. Sino que puede escoger cuáles son sus clientes y cuáles son sus asociados. Sus clientes y asociados. Bueno, vamos al versículo 23. Cuando te sientes a comer con algún señor, algún gobernador, considera bien lo que está delante de ti. Y pon cuchillo en tu garganta o a tu garganta si tienes gran apetito. Versículo 2. Y creo que prácticamente no les tengo que decir que esto no es de forma literal, evidentemente. Esto es un proverbio. Es algo figurativo, es una ilustración. No es de forma literal como lo tenemos que tomar. Dice, no codicies sus manjares delicados porque es pan engañoso. Versículo 3. No te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Y Dice, has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas, porque se harán alas como las alas de águila y volarán al cielo. Vamos a explicar este pasaje. Por ejemplo, te sientas a comer con un gobernante, con un gobernador, una persona muy importante en la empresa, el más importante. O un señor, en aquellos tiempos, un terrateniente, alguien importante, un gobernante, alguien importante de alguna forma, alguien rico, alguien importante, alguien significativo, dice, considera bien, diligentemente, con cuidado, lo que está delante de ti. ¿Y por qué? ¿No te va a envenenar? Claro que no. ¿Te ha invitado a esta cena suntuosa? ¿Y por qué tendrías que revisar las cosas? Bueno, ¿qué hay delante de ti? ¿Qué es lo que vas a escoger tomar cuando vengan los platos para que puedas limitar lo que vas a comer? No deberías comer demasiado, no deberías hacer ciertas cosas porque tal vez tú sabes que este hombre querrá algo. Tal vez este hombre está buscando algo de ti y tú no querrás de verdad endeudarte con él de ninguna forma. Entonces dice, pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito, si eres un hombre dado a tener gran apetito. Si tú te dejas llevar, pues perderás todo tu propósito. Vas a cenar con alguien que es un asunto de negocios tal vez, y no estás ahí solamente para dejarte llevar por los manjares. No codicies esos manjares de lijados, diciendo, ah, ojalá yo pudiera tener una cena como esta. Yo quisiera vivir de acuerdo a los estándares altos de este hombre. Estoy en la casa de este hombre y entonces está la mesa lista y envidio todo lo que veo. Y yo aspiro, quisiera tener todo esto. Pues no codicie esos manjares delicados porque es pan engañoso. No te, eso te va a llevar a vivir por esta tierra, este mundo, esta época con apetitos. No te afanes por hacerte rico, versículo 4. Sé prudente. ¿Por qué vemos esto allí? Sé prudente. Si una voz por ahí te dice, oh, bueno, pues participa con este hombre, déjate llevar, ve con él, te será bueno, no seas prudente. Pues ten cuidado, porque la escritura dice, sé prudente, desiste, has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas. Porque se harán alas como de águila. Y a medida que trates de alcanzar esas riquezas, volarán al cielo, se irán de tus manos. Es decir, tendrás que tener un objetivo mucho más alto de lo que pensabas como para poder llegar a lo que quieres. Y después cada vez más alto y cada vez más alto. Y entonces estás en el poder de las riquezas, estás esclavo a ello. Entonces estos cinco versículos. Esos cinco versículos iniciales del capítulo 23, ¿cómo se deben aplicar? Pues una aplicación es obvia. Lo vamos a ver de forma muy humana. Tal vez te vas a intoxicar y vas a ser vulnerable. Y bueno, evidentemente esperamos que a los cristianos no les va a pasar esto porque de todas maneras ellos no beben. Pero bueno, esa es una posibilidad, intoxicarse con bebida. Pero bueno, más probablemente vas a ser afectado, y ya lo mencioné, vas a ser afectado por el esplendor y todo lo que ves ahí. Tal vez esto te va a afectar, te va a atrapar, te va a llevar esclavizado a ese estándar de vida. Y de una forma diferente puedes ser también afectado. Decir, ah, ser invitado a esta mesa por esta persona tan importante, pues soy aceptado yo en este círculo, soy especial en este círculo, soy aprobado. Y se te sube la cabeza entonces. Pero también así pasa. Y claro, si tú tal vez te pones a comer demasiado, tal vez pierdas de vista el propósito. Este hombre te ha llamado a esta cena para tal vez proponerte algo. Tal vez un negocio, lo que sea. Y entonces lo pierdes porque te enfocas en la comida. Y lo que implica eso, también lo perdiste porque te distrajiste con el esplendor de la ocasión. Y por la comida. Todas estas posibilidades están allí. Y la última posibilidad es el tipo de cosas que nos podría pasar a los creyentes. Explico. Les voy a decir cómo. En 1 Corintios, El apóstol Pablo habla al respecto de personas que dicen, ah, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas. Y algunos, tal vez de forma más noble, dijeron, pues yo soy de Cristo. Y entonces ahí estaban los corintios, los creyentes corintios, dividiéndose en grupos. Yo defiendo a este predicador, a mí me gusta aquel otro predicador. Y aquellos que no participaban en este deporte, por así decirlo, de adorar a algún héroe predicador, algún predicador en específico, ellos cayeron en una trampa diferente. Ah, nosotros somos corintios. Estamos en Grecia. Esta es la tierra de razonamiento y filosofía. Nosotros queremos predicadores que estén filosofando. Queremos predicadores que nos sorprendan con conceptos espléndidos y cosas elevadas y raciocinio elevado. Pues todo eso, como habla Pablo, pues habla de forma muy sencilla. Hemos escuchado que Pablo es intelectual, pero no se comporta como uno. ¿Por qué se rebaja nuestro nivel? No queremos eso. Estamos disfrutando los discursos. Y en Inglaterra pasó esto también en cierta forma. Al final del siglo pasado y el comienzo del siglo XX, bueno, no el anterior, sino el anterior, al final del siglo XIX y comienzo del XX, cuando el ir a la iglesia todavía era una convención social en Inglaterra y era un hábito nacional en este país, cuando muchas personas iban a la iglesia, aunque ese era el caso, no tenía muchos espíritus, mucho espíritu, mucho gusto espiritual. Y si tú no eres salvo, pues ellos se aburrían mucho en la iglesia. Entonces las iglesias, muchas de esas iglesias, transformaron su música en algo mucho más elaborado y tenían cada vez más órganos más grandes y músicos brillantes, instrumentalistas brillantes. Y entonces estaban llamando predicadores más coloridos, si tú quieres. Predicadores que eran sumamente elocuentes. Y que lo que hacían era tener una gran elocuencia. Y entonces eso es lo que pasaba en ese tiempo de la Biblia. A mí me gusta Apolos, me gusta Cefas, me gusta cómo hace esto, me gusta cómo explica aquello, me gustan las ilustraciones, no sé lo que estaban diciendo. Y entonces adaptaban sus gustos de forma errónea. Y así como pasa en este pasaje, en vez de enfocarse en la comida, tenía que enfocarse en el mensaje. Y es que estas personas no estaban afectadas o no tenían... La palabra no les llegaba al corazón, porque se enfocaban en cualquier otra cosa menos en la palabra. Y ese es un truco de Satanás. Y yo me acuerdo que cuando era joven, iglesias querían predicadores que venían con cartas dispensacionalistas. Y nuestro hermano Ted Scruton, el ujier principal, me estaba recordando estas cosas hace un par de semanas. Venían con unas cosas muy grandes y entonces en unas tablas grandes y explicaban su dispensacionalismo tan complicado y era todo bien complejo, pero eso es un reto. Y las personas decían, oh, eso es maravilloso, verdaderamente estamos aprendiendo algo. Sí, estaban aprendiendo algo, pero algo que no era bíblico. Era una cosa novedosa. Todo eso era profesionalmente explicado, el dispensacionalismo, pero todo eso no era bíblico y atrajo todo eso gran atención a pesar de que no era bíblico. Y eso fue así durante décadas. Y hoy en día ya se está yendo en este país, se está desvaneciendo, pero ahí tienes y lo vemos aquí. Cuando te sientes a comer con algún señor, algún gobernador, considera bien lo que está delante de ti. Claro, sí, debes comer. Pero este proverbio ilustra no solamente algo de comida, ilustra que no nos enfoquemos en el estilo, sino en la sustancia de las cosas. No en el formato, ni en cómo se entregue el mensaje, sino en el mensaje per se y la aplicación per se. Así que tenemos que tener cuidado. Voy a avanzar al último punto que iba a mencionar, que está en el capítulo 23, versículo 6. Vamos a mencionarlo rápidamente. Versículo 6. No comas con el avaro ni codicies sus manjares. En la Biblia inglesa dice algo completamente diferente. Vamos a analizarlo. La Reina Valera Antigua dice no comas pan con el nombre de mal ojo, y eso es lo que dice en el inglés también. Y una vez más, una Biblia inglesa lo que dice es el hombre avaro, justamente eso está mal. La Reina del 60, la traducción es errónea. No me puedo imaginar cómo los traductores llegaron a eso. Pero la Reina Valera Antigua, desde luego que lo tiene bien. No comas pan de hombre de mal ojo. Y Deuteronomio 15 y también Proverbios 28 se habla de estas cosas. Y en Mateo 6 también el Señor Jesucristo utiliza justamente el mal ojo y lo relaciona con la avaricia que crece, diciendo que no se puede servir a Dios y a las riquezas. Así que sabemos qué es. Sabemos qué es el mal ojo, es el codicioso. Entonces, no comas pan con el avaro ni codicies sus manjares. Entonces, no comas pan de hombre de mal ojo ni codicies sus manjares. No codiciemos, por ejemplo, coches de la gente, sus aparatos electrónicos, sus computadoras, sus PCs caras, teléfonos caros, muebles caros, o el equipo que tiene en la oficina, lo que sea. La gente que es codiciosa, que quiere tener cosas caras. No seamos así. No vayamos con ellos, no les envidiemos y no seamos arrastrados a su estilo de vida. Los cristianos son personas que más bien se interesan en las personas, se interesan en los valores espirituales. No solamente se interesan en cosas, pero bueno, llego a este punto de en el versículo. Vamos a dejar el versículo 10 de lado. No, vamos al versículo 28 del capítulo 23. Vamos a terminar con otro versículo que también está en el versículo 23, versículo 10. Eso, más bien. No traspases el lindero antiguo ni entres en la heredad de los huérfanos. Entonces estoy en el versículo 10, capítulo 23. Y la situación es que por la provisión de Dios había linderos, límites que se dio a las familias y a las tribus de los hijos de Israel. Y eso se le heredaba a los hijos, su terreno, su granja, etc. Y ya lo mencioné antes, un hombre avaro tal vez va a querer todo lo que hay en el vecindario. Y con todo tipo de trucos se apoderará de tu tierra, se apoderará de ello. A pesar de que eso tal vez signifique eliminar estos senderos antiguos, sagrados. Quiere tu tierra. Y si tú murieras y tu viuda estuviera allí, tal vez una joven viuda con jóvenes niños, si ella quedara sola, pues el hombre este todavía era descorazonado, quería esa tierra. Y con toda astucia y trucos y artimañas la obtenía, pues esa persona estaba jugando un juego peligroso, porque Dios le juzgaría. Y otro texto menciona justamente estos linderos sagrados y menciona otras cosas que Dios haría. Él contenderá contra ti, representando a esa persona agraviada. Y te irá mucho más mal a ti si tú transgredes estos linderos sagrados que Dios instituyó. Y tal vez uno dirá, esa tiene una aplicación limitada a nosotros hoy en día, pero no es así. Porque todavía hay linderos sagrados, antiguos. Y este proverbio nos da luz al respecto de esto. No hay que traspasar, no hay que eliminar estos linderos sagrados, estos linderos antiguos. Por ejemplo, el matrimonio. Y claro, de forma trágica, un matrimonio puede ser roto, puede ser quebrado, destruido. Tal vez puede ser destruido por la infidelidad, el adulterio, por la fornicación, por violencia terrible. Un hombre o una mujer que no desea vivir en paz con su esposo o esposa, de una forma razonable, algo que es terrible y catastrófico. Pero tales cosas, dejándolas a un lado, esto, dejando a un lado entonces estas cosas por las cuales la Escritura cuidadosamente permite el divorcio, pues nosotros nunca, como creyentes, traspasamos este lindero sagrado. Ningún cristiano, a menos que haya un extremo terrible como lo acabo de mencionar, ningún cristiano jamás debería atreverse a decir: yo no quiero estar casado con este hombre o esta mujer, ya no. Yo no quiero estar casado con él o con ella, no más. Más bien quiero soñar con el divorcio. Incluso si solamente fuera porque tienes mucha ira. Si el pensamiento te viene a la cabeza, ¿acaso no estaría yo mejor si estuviera divorciado de esta persona? Pues entonces estarías traspasando este lindero sagrado. No te atrevas a acercarte a eso en absoluto, ni siquiera lo pensemos, a menos que algo muy terrible haya pasado, como lo mencioné antes. Porque entonces estarás contendiendo con Dios, y Él te va a castigar, y Él te va a disciplinar debido a eso. Tenemos allí un lindero sagrado, algo preciadísimo. No debo pensar así jamás. Nunca jamás debo pensar en ello. Esa es una gran maldad. Y este proverbio verdaderamente explica eso. No toques el lindero de la viuda. Su heredad, no la toques. Su heredad que Dios le ha dado. No te atrevas a hacer cosas que están en contra de esto. Y los cristianos así salvaguardamos la lealtad los unos a los otros. Nos controlamos. Damos gracias a Dios por el esposo o la esposa. Oramos pidiendo ayuda y bendición para el matrimonio. Lidiamos de forma cortés y adecuada el uno con el otro. Y nunca ni por un momento permitimos que ese lindero sagrado sea cuestionado. Podría aplicarlo de otras formas también, claro, porque hay esas aplicaciones. Algunas personas dicen, y tenemos que mencionar esto, que la nación es este lindero. Voy a tratar de explicar. Hay que tener cuidado. Voy a explicar. Las naciones no tienen que tener uniones tontas que destruyan el estatus de la nación. Eso también es algo controversial, pero es algo que es importante. Y con toda certeza, las iglesias también tienen linderos. Nosotros decimos que Dios nos ha constituido como una iglesia. Nos ha dado ancianos y nos ha dado gobierno de la iglesia. Y cuando alguien viene y dice: ¿por qué no dejas de lado todo eso y te unes a la denominación? Pues ese es un límite que no podemos y no vamos a cruzar. La familia es otro lindero sagrado. Algunas veces las personas quieren destruir el lindero de la familia. Los comunistas solían hacerlo en los tiempos antiguos. Y entonces había colectivos en China, por ejemplo, donde ellos pensaban que tenían una mejor idea no utilizando la familia como Dios ha dispuesto. Ellos tenían como cosas colectivas, colectivos, donde había mucha gente. Y si pudieran mencionarlo, el sistema patriarcal dentro de la familia está en grave peligro porque está a punto de transgredir o ya está transgrediendo los linderos antiguos. Hay diferentes grupos de cristianos en el continente europeo o en Estados Unidos, y el abuelo es el jefe y él gobierna todo, y todo miembro de la familia, sus hijos, los hijos de sus hijos, y si todavía está vivo, pues los hijos de los hijos de los hijos, todos en última instancia están bajo su guía. Es una estructura patriarcal, pero eso es un abuso de la familia, eso no es bíblico. Dios ha dicho que cada esposo y esposa, pues el marido es la cabeza del hogar y es responsable ante Dios, y los padres no tienen que pensar que ellos son pequeñitos y empujar la familia nueva donde ellos quieran e imponer cosas. No, es un lindero sagrado, la familia. Y todo lo vemos aquí en este proverbio. Hay que tener cuidado, dice Dios, al respecto de los linderos sagrados antiguos. Y lo primero que mencioné en esa lista de cosas para aplicar es el matrimonio. Y ya se nos acabó el tiempo. Espero que esto nos haya ayudado para poder ver cómo funcionan los proverbios. Siempre hay mucho más que lo que podemos ver de forma superficial.